Hola, mi nombre es Yuli y soy alumna del Árbol de las Niñas. Quiero darles la bienvenida a nuestro nuevo podcast Amor en Acción, donde estaremos tocando temas que son importantes para nosotros. Espero que lo disfruten.
Hola, bienvenidos al segundo episodio de Amor en Acción. Hoy vamos a charlar sobre un tema que nos afectó a todos y a todas de manera directa o indirecta. A nivel mundial, pasó algo que sonaba muy lejano o que las películas de Hollywood retrataron en imágenes sombrías, apocalípticas y pesimistas. ¿Quién iba a pensar que en 2020 se iba a propagar un virus mortal por todo el mundo? Guatemala no fue la excepción, y por ende, nuestra comunidad de Tejiendo Futuros tampoco. El nuevo coronavirus, o COVID-19, nos obligó a suspender nuestras actividades y nuestro día a día. El cloro, el alcohol en gel y los videos de YouTube sobre cómo lavarnos las manos apropiadamente se convirtieron en acciones cotidianas para la humanidad. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a agua, y mucho menos a agua potable? Con aquellos niños y niñas que dependían del desayuno que les brindaban en sus escuelas. Con las mujeres y hombres que tenían que salir a trabajar para mantener a sus familias. Estas preguntas, y muchas más, resonaron en el equipo de Tejiendo Futuros. Llamémoslo innovación, adaptación. Pero las mentes y los corazones de todos los colaboradores y colaboradoras de la organización maquinaron y tejieron varias formas para poder llegar a sus niños, niñas y familias. Por eso, nuestro segundo episodio se titula Nuestra resiliencia durante el COVID-19. Y para explicarnos cómo se adaptó Tejiendo Futuros a esta nueva normalidad, me acompañan Victoria Ralón, directora del programa educativo El Árbol de la Niñez, Omar de León, profesor de Educación Física, Diana Velázquez, maestra de extraescolar, y Robin Rutschik, directora del programa ambiental Cauleu. Aquí conmigo tengo a Vicky Ralón. Ella nos va a explicar cómo se adaptó Tejiendo Futuros a las necesidades de las familias durante la pandemia.
Muchas cosas cambiaron dentro del programa de educación. Entre ellas será que nosotros queríamos brindar una educación integral y para ello les dábamos desayuno y almuerzo a los niños. Muchos de ellos no tenían nada que comer, entonces era gratificante poder dárselos dentro de la fundación. Al no asistir ellos a las clases, nos vimos en la necesidad de poder brindarles víveres. Estos víveres los dábamos a cada 15 días para que los niños pudieran seguir teniendo una alimentación sana y poder apoyar a aquellas madres las cuales ya no podían salir a trabajar o los padres los cuales fueron despedidos de sus trabajos. También la educación era holística, entonces nos vimos en la necesidad de crear kits, los cuales eran personalizados y adaptados al contexto de cada una de las familias. También en extraescolar, que eran los talleres que los niños recibían por las tardes, los cambiamos a que las maestras pudieran llegar a las casas a visitarlos y darle el acompañamiento en todo ese proceso de educación. Los círculos de confianza que se trabajaban con las madres de familia se vieron afectados, ya no podíamos reunirnos. Entonces las compañeras se tomaron la iniciativa de poder llamar a las madres de familia, ya que el mayor tiempo lo pasaban en casa y muchas de ellas sufrían violencia. Entonces se vio la necesidad de poder estar en contacto con ellas y brindarles todo ese proceso y acompañamiento para la salud emocional. También se implementaron los trueques para que otras familias externas a Tejiendo Futuros pudieran aportar a esa alimentación que se quería dar a las familias en los víveres.
Bueno, queremos recordarles que estamos en Guatemala y acá la lluvia va y viene. Tengo acá conmigo al licenciado Omar de León. Él pues nos va a contar sobre cómo nace esa necesidad de crear los kits para los niños y las niñas, para que se los lleven a sus casas.
Bien, pues como COVID vino a cambiar un montón de cosas, ¿verdad? Y a causa de esto y de la cuarentena obligatoria que debíamos de tener, se vio la necesidad de continuar trabajando con los niños y con las familias en relación a su educación y sus aprendizajes. Entonces nace la idea de kits educativos para que ellos puedan continuar con este proceso. Las actividades que se les mandaron fueron actividades personalizadas y hechas por cada integrante de la comunidad educativa. Entonces, se buscó que fueran también actividades divertidas, que fueran actividades en donde participara toda la familia, para que se forjara esa unión familiar estando en la cuarentena y aprovechando su tiempo, ¿verdad?
Ahora, Omar, nos puedes contar también tú como maestro, ¿en qué has visto que ha ayudado estas actividades a los niños y a las niñas?
Pues siento que, y hemos notado, de que ha ayudado a que ellos mismos sigan aprendiendo desde casa, a que puedan adaptarse a esta nueva modalidad. También que por medio de las actividades, como lo decía, puedan conectarse más con sus familias, a recordar a sus compañeros, a sus maestros, y de las actividades que se hacían dentro de la escuela, ahora hacerlas dentro de su casa, tomando en cuenta a toda la familia. Así también conociendo temas como, por ejemplo, sus derechos, sus obligaciones, las emociones, cómo poder utilizar sus emociones y adaptarlas. También por medio de relatos de las mismas familias, contaban de que ha sido muy gratificante porque han buscado ellos encontrar espacios específicamente para realizar sus actividades. Es decir, que buscaban un momento en el día para poder estar reunidos como familia y poder trabajar esas actividades. Así también mencionan algunos papás que los niños por medio del kit han sabido expresarse mejor. Antes eran más callados, ahora hablan un poquito más, se expresan de una manera diferente.
Bueno, muchísimas gracias, Omar. Y como había mencionado anteriormente, tenemos a varios colaboradores y colaboradoras de Tejiendo Futuros, y ahorita nos va a contar Diana Velázquez por qué fue importante seguir visitando a las familias a pesar de la normativa del distanciamiento social.
Pues para empezar, estos niños son becados de parte del Árbol de la Niñez en otro colegio. Entonces nosotras empezamos a monitorear primero por sus emociones, porque para nosotros es bien importante el sentir de cada uno de estos niños. Entonces empezamos a monitorear para ver cómo estaban emocionalmente, tanto ellos como los papás. Entonces los papás nos empezaron a contar de que eran muy recargadas las tareas que en este colegio les estaban dejando, que habían algunos que por ser, bueno, la mayoría y, bueno, me atrevería a decir que todos los que forman parte del Árbol de la Niñez son familias de bajos recursos económicos. Entonces ellos me comentaban, ¿verdad?, de que mandaban documentos en este caso a WhatsApp, y ellos no contaban, digamos, con un teléfono avanzado, mucho menos con una computadora con internet en casa. Entonces se llegó a un diálogo con la directora de Árbol de la Niñez y junto con la fundadora, pues nos propusieron, ¿verdad?, el poder ayudar a estos niños, el poder ir a las casas. Y junto con otra compañera aceptamos el reto, porque al final era un reto para las dos. Entonces empezamos a gestionar con los padres de familia en cuanto a, primero, que nos dieran permiso para poder entrar a las casas, porque no era fácil, porque estaba la pandemia, tuvimos que ver protocolos. Y en cuanto a los víveres, por ejemplo, habían familias, bueno, hay familias que se encuentran en una aldea cerca de aquí de Panajachel, no podían bajar, ¿verdad?, porque no había transporte y mucho menos dinero para poder bajar. Entonces gestionamos igual los gastos que íbamos a hacer, sacamos un presupuesto, empezamos a viajar incluso. Las familias en un inicio no querían como dejarnos entrar a sus casas por lo mismo, ¿verdad? Pero también se dieron cuenta de que al final iba a tener un beneficio, porque nosotros ya recogíamos los documentos en el colegio, nos lo llevábamos y les dábamos cierto acompañamiento a estos niños. Nos dimos cuenta que efectivamente estaban muy recargadas las tareas y tuvimos una reunión con, en este caso, los directores de este establecimiento para pedir favor que se le bajaran las tareas a los niños, porque no es el venir y recargar a los niños, sino que ellos disfruten el hacer las tareas. Gracias a Dios, pues tomaron en cuenta nuestra opinión y sí le bajaron a las tareas, ya no recargaban tanto a los niños. Y nosotros seguimos dándole ese acompañamiento a los niños. Al final, pues las familias estuvieron muy agradecidas. Nosotras, cuando podíamos, también les llevábamos los víveres.
Bueno, muchísimas gracias, Diana. Bueno, y del otro lado de la mesa, y como siempre acompañada de su perrita Sadie, tenemos a Robin Rochick. Ella es la directora del programa ambiental Cauleo y nos va a explicar cómo implementaron el sistema de trueque en la organización y en su programa.
Muy bien, gracias. Sí, tenemos, implementamos un sistema trueque por varias razones. Uno es que lo que queremos hacer en nuestro programa es también rescatar saberes ancestrales y ciertos procesos para adaptarlo a nuestro día de hoy. Entonces, con el trueque es un sistema que usaron en las civilizaciones mayas y en lugares en todos lados del mundo. Pero aquí en Guatemala todavía existe en lugares rurales y especialmente entre agricultores. Entonces lo que queríamos hacer es rescatar eso para promover otro sistema económico también, alternativa al capitalismo. Pero sí, la trueque que hicimos nosotros era... nosotros sembramos huertos agroecológicos para también rescatar plantas nativas y criollas y sembrar hortalizas para producción. Originalmente era para la escuela, pero por COVID giramos a darle otro objetivo que le damos esos productos directamente a las familias. Entonces, a la parte de los víveres, también las familias recibieron productos directamente de los huertos agroecológicos. Y la otra parte de los productos era para hacer estos trueques, estos intercambios, para que ofrecemos otros productos que eran más populares para otras personas en la comunidad, como arúgula y lechugas, que podemos ofrecer a 100% orgánico, agroecológico, y así ofrecerlo a las personas que estaban interesadas. Y en el trueque, en el cambio, ellos ofrecieron los granos básicos y encaparina y atoles y otros productos que necesitábamos para dar a las familias en la forma de víveres. Entonces así estamos apoyando las familias con las trueque, las dos directamente los productos agroecológicos y también con los víveres que recibimos de parte de los trueques.
Bueno, muchísimas gracias, Robin, por tu aporte. Ahora, para terminar, quiero recordarles a ustedes, a quienes nos están escuchando del otro lado, que pueden seguir a Tejiendo Futuros en sus distintas redes sociales, en Instagram como @tejiendofuturosong, en Facebook como Tejiendo Futuros y en su página web como www.tejiendofuturos.org. También nos pueden escuchar todas las plataformas digitales de música como Spotify y Apple Podcast. Queremos agradecerle a Celina por permitirnos hacer esta grabación en sus instalaciones. Y por último, pues quiero recordarles a todos ustedes, a todos y a todas, poner el amor en acción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Paz.